días.
Concientizar a los que son de Morena, pero también a los que no son de Morena y están en la lucha, y de tratar de movilizarse todos, porque pura Morena no seremos suficientes. Y hacer política es aprender a hacer política. Es un oficio, como cualquier otro, un modesto oficio que decíamos ayer en una de las mesas de trabajo, todos los ciudadanos debieran practicar. La política no es un asunto de profesionales de la política. Ustedes piensan que por el hecho de que son militantes de un partido y que vienen a cursos de formación son más comprometidos políticamente que otros, pues eso se comprueba en la práctica, porque la gente hace política en la vida cotidiana, hace política en la cola esperando un microbús, hace política discutiendo con las marchantas en el mercado, hace política en la escuela, en la fábrica, en el barrio, hace política todo el tiempo. Necesitamos aprender a hacer política. ¿De quién vamos a aprender política? ¿De los teóricos de la política? ¿Filosofía política? ¿Teoría política? Sí, cómo no. Claro, si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estudiar enseñanza media, superior, carreras, algunas carreras de ciencias sociales, carreras humanísticas, pues a lo mejor han tenido aproximación más académica, más formal a la ciencia política, a la sociología, a la economía, a la historia. Qué bueno, porque se aprende ahí. Yo soy maestro, no puedo cambiar el pesebre, de eso vivo. Y de eso disfruto también, me gusta hacer. Pero la práctica de la política no es una práctica fresca, no es una práctica de la filosofía política, de la teoría política, nada más. Se requiere también experiencia práctica en la política. Y esta se aprende básicamente desde el punto de partida de quienes han hecho política. ¿Por qué enseñábamos en estos cursos? Ahora se abandonó un poco el enfoque, pero hay que recuperarlo, no hay que perderlo de vista, los que son repetidores, los que ya estuvieron aquí. ¿Por qué hablamos mucho de historia? Historia de México. Porque aprendemos de la experiencia de quienes hicieron historia, de quienes participaron en los grandes eventos en nuestra historia. Porque podemos aprender de Villa, porque podemos aprender de Zapata, porque podemos aprender de Camilo Puerto, por decir algo, de los independentistas, o de los héroes anónimos no tan destacados, cuyos nombres no están en letras de oro. Aprendemos de política a partir de la reflexión de los que hicieron política. Y en el caso nuestro, aprendemos política, qué sé yo, de Maquiavelo, se vale, Maquiavelo no era un tipo que escribía libros para los príncipes, era un tipo que se preocupaba que el pueblo, su pueblo, entendiera cómo hacían política los expertos en política que lo gobernaban y lo mancomunaban. Y bueno, de las políticas de izquierda del siglo XIX podemos aprender política de Lenin, podemos aprender política de Trotsky, podemos aprender política de Rosa Luxemburgo, podemos aprender política de Mao Zedong, de Antonio Gramsci, podemos aprender política de Gandhi, podemos aprender política de Nelson Mandela, para que vean que no estoy hablando de los marxistas. Se puede aprender política de estos grandes dirigentes de pueblos enteros. Y en lo más reciente, o para nuestra América, podemos aprender política y mucho de Ricardo Flores Magón. No era marxista, era anarquista, y se vale. Y qué bueno que era anarquista, introdujo un pensamiento ácrata en la Revolución Mexicana. Podemos aprender de Felipe Carrillo Puerto, para hablar. El otro extremo, Flores Magón estaba en el exilio en Estados Unidos, Carrillo Puerto estaba en el sureste. Podemos aprender en nuestra América de Mariátegui, un peruano indianista y marxista a la vez, ¿no? Una combinación bastante interesante en los tiempos que corren. De estos aprendo yo algunas cosas sobre política y de esto vamos a hablar. No queremos hacer cualquier clase de política, queremos hacer una política de izquierda, supongo yo, estamos en Morena. Una política para el cambio verdadero, para la revolución, dirán algunos. Una política de izquierda. Y esto implica que no es simplemente el instrumental. Los instrumentos de la política no son neutrales. No es que un priista que hace política igual que un panista que hace política, igual que un morenista que hace política. Y si es así, entonces cuidado con el morenista porque anda mal. Hacer política de izquierda es asumir una postura ética. De esto habló Enrique, de esto han discutido ustedes, de eso seguiremos hablando. Una ética política la que se asume cuando uno dice yo soy de izquierda. Y es un compromiso ideológico también, hay una ideología de izquierda. Yo la quisiera resumir en dos palabras para entrar ya un poco en el oficio de la política. Y es, hacer política de izquierda no es comprometerse con la revolución, con el socialismo, los que les gusta el socialismo, con una sociedad sin clases, una sociedad sin Estado, una sociedad de porvenir, o una sociedad postcapitalista, o una sociedad utópica de cualquiera, y con una revolución pacífica, es comprometerse con la gente, con el pueblo, llámenlo como quieran, con la gente. Ese es el compromiso, no con la revolución, no con el socialismo, no con sus ideas, no con lo que leyeron en los libros, no con las experiencias que conocieron, con la gente que tenemos a nuestro alrededor todos los días. Nuestro compromiso es con la gente. Y porque nuestro compromiso es con la gente, porque la gente está oprimida, porque la gente está ofendida, porque la gente está humillada, porque la gente está enojada, tenemos el compromiso con el cambio. Tenemos el compromiso con un cambio verdadero. Tenemos el compromiso con un cambio viable, con un camino que sea viable. Una revolución de las conciencias, la resistencia, ganar elecciones, hacer poder popular, pero porque estamos con la gente. El compromiso es con la gente, no con la revolución, perdón, que suene a confrontación. Y si nos volvemos revolucionarios es porque la gente necesita una revolución, no porque nosotros creemos en la revolución y ya. Aquellos que hacen política desde sus ideas, sus condiciones y sus principios y al margen de la gente, ustedes los conocen, hablan mucho, dicen mucho y hacen poco. Paro nacional, acciones contundentes. Yo y cuántos más. Ya le preguntaste a los compas, ya sabes lo que piensan en tu barrio, ya sabes lo que piensan en tu escuela, ya sabes lo que piensan en tu fábrica, en tu comunidad. Acompaña a la gente en sus luchas, súmate a las luchas de la gente, entiende lo que le preocupa a la gente, ayúdale a la gente a construir mejor sus ideas, a planear mejor sus combates, súmate a esos combates y vas a llegar a la conclusión de que eso que leíste en los libros, que hay que hacer un cambio profundo y verdadero y que hay que hacerlo en todo el país y que incluso debe ser internacional, vale porque la gente lo necesita. No sé si queda clara la idea. El compromiso con la gente suena muy simple. Hay que servir a la gente. Y servir a la gente es quizás ser un buen revolucionario o tener ideas utópicas, lo que sea, pero es servir a la gente. No servirse a la gente y echarlo y con mucha justicia. Entonces veamos a nuestro alrededor, seamos realmente solidarios con la gente. No despreciemos a la gente, no pensemos que son ignorantes, no pensemos que no saben, saben porque viven las cosas, las piensan, las reflexionan. Emulemos nuestras ideas con las suyas. Si nosotros tenemos más estudios que ellos, qué bueno, si estuvimos aquí y ellos no, qué bueno. Pero acompañemos el pensamiento de la gente y no sustituyamos las ideas de la gente ni la organización de la gente. Hay que organizar la Morena, sí, claro. Hay que convencer que la gente entre a Morena, sí, claro. Y el que no quiere entrar a Morena y quiera luchar, qué bueno, y hay que luchar junto a él, aunque no sea de Morena, y no quiere entrar nunca en Morena porque no le gustan los partidos, pero sí está en el movimiento. Y ese tiene derecho a formarse políticamente, claro que sí, y a lo mejor hasta nos va a ayudar a nosotros. Hay activistas del movimiento que son mejor, más activistas, más conscientes que nosotros. No despreciemos, pues, a la gente. Y dicho lo cual, hay que plantearnos que para poder trabajar con la gente, servir realmente a la gente en sus luchas, en sus causas, en la verdadera transformación que la gente necesita, y no nosotros, sino la gente, necesitamos aprender a hacer política. Pero primero dos ideas complementarias de esto de estar con la gente. ¿De dónde está la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? Necesitamos fuerza, necesitamos una correlación de fuerzas. Si no logramos mejorar nuestra posición en la correlación de fuerzas política, social, económica, organizativa, militante, no vamos a poder avanzar. Si damos las batallas en debilidad, no se van a ganar todas. ¿En dónde está la fuerza? Está en la gente, eso es bastante evidente. No en la claridad de nuestras ideas, no en la radicalidad de nuestro discurso, no en la contundencia de nuestras palabras en una asamblea, sino en la capacidad que tenemos de que la gente nos crea, de que la gente nos acompañe, de que la gente se siente identificada con nosotros. Si no tenemos gente, si no tenemos pueblo, no tenemos nada. Hacer pueblo, decía, no cualquiera. Lucio Cabañas, cuando se remonta a la sierra, Lucio Cabañas, más o menos por ahí que suena, los que son del centro-sur del país, seguramente sí, los que son de Guerrero, sin duda, si no, un guerrillero de la Costa Grande, de la sierra de la Costa Grande. El Partido de los Pobres. Cuando se remonta a la sierra, Lucio Cabañas y dos o tres gentes más, a lo que se dedican durante un año, durante dos años, es a lo que ellos dicen, es hacer pueblo. Si yo ya me decidí de levantarme nada contra el gobierno, tengo tres, cuatro compañeros que están en esa idea, qué bueno, pero si no hacemos pueblo, no hacemos nada. Estamos hablando de una línea guerrillera, no electoral, estamos hablando de una línea no de organización política, sino de organización armada. Eso es planteado en los Cabañas, pero para poder hacer una función armada guerrillera, lo llevara, necesitaba ser pueblo. ¿Sí se entiende? Si no hacemos pueblo, no hacemos fuerza. Si no hacemos fuerza, no hacemos nada. Tenemos discurso bonito y nos convencemos que somos a nosotros. La fuerza está en la gente. Dos, las ideas correctas, las ideas políticas, las ideas claras. Saber qué hacer, cómo hacerlo, para dónde. ¿De dónde sale? De nuestra cabeza, de los libros, de las experiencias nacionales e internacionales. Sí, sale de nuestra cabeza, sale de los libros, sale de las experiencias. Pero salen con la gente y de la gente. Parece demagogia lo que estoy diciendo. Si las ideas justas no surgen del debate de la gente, con la gente, no son justas porque la gente no cree en ellas. No puedes inducir ideas en la gente, no puedes hacer que la gente se convenza porque tú estás convencido. Necesita la gente convencerse a sí misma, necesita dialogar, necesita discutir. Pongo un ejemplo que conocen por referencia. Cuando menos. Todos sabemos que se levantaron en armas las comunidades indígenas de Chiapas, en ciertas regiones de Chiapas, a la convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 94. En enero de 94, primero de enero de 94, aparece el Ejército Zapatista ocupando cabeceras municipales. Un ejército de indígenas, un ejército de campesinos indígenas chiapanecos. Lo habían organizado gentes politizadas, lo habían organizado gentes como el subcomandante Marcos, que venían del norte del país, que no eran de Chiapas, que se habían formado políticamente, que eran una cosa que se llamaba Frente de Liberación Nacional, y fueron a organizar pueblo ahí a Chiapas, porque allá había sierra y allá había comunidades y allá había pobreza y ahí se podía organizar una guerrilla, ¿no? No me entero la idea. Pero después se dieron cuenta de que esas ideas suyas que venían del norte y del tiempo no servían de nada, que ahí las comunidades sabían más que ellos. Y tenían ideas más complicadas y más complejas que ellos. Y además, en todo caso, eran las ideas de la gente. Y no iban a poder cambiar las ideas de la gente. Había que trabajar con las ideas de la gente. Y cuando deciden levantarse en armas, la decisión la habían tomado 10 años antes, por eso estaban preparando. No es la comandancia que dice cómo le vamos a hacer, qué día, cuándo nos levantamos, cómo. No es el subcomandante Marx que tenía la responsabilidad de conducir militarmente el asunto, era la tarea, por eso era el subcomandante. Sino que es una decisión de asamblea. Levantarse en armas como decisión de asamblea. Pues sí. Lo que hicieron es ir a los pueblos que estaban comprometidos con el 7N. Convocar asambleas era peligroso y era cuidadoso porque se podía generar el enemigo, pero era necesario. Y plantear ante la asamblea, compañeros, compañeras, más o menos, imagínense algo así. ¿Qué preferimos? ¿Seguir muriendo de enfermedades intestinales? ¿Seguir muriendo de tuberculosis? ¿Seguir muriendo de parto? ¿Seguir muriendo de mezcal? ¿Seguir muriendo de machete? ¿Seguir muriendo de ofensa, de humillación, de pobreza, de tristeza? ¿O elegir nuestra propia muerte? Decidir por qué vamos a morir. ¿Qué preferimos? ¿Morir la muerte de ellos o elegir nuestra propia muerte? Ustedes deciden. Y si ustedes deciden, están arriesgando su vida. Y están arriesgando la vida de los demás porque vamos a pelear. Y si ustedes deciden seguir muriendo la muerte que nos imponen, vamos a seguir muriendo la muerte que nos imponen porque es mucho riesgo el que corremos levantándonos en armas. Y si la asamblea decidió, entonces se levantan. Y si decidió que no, no se levantan. Es un ejemplo. Uno no decide las cosas porque le convienen al pueblo, uno tiene que consultarlas. En este caso, consultarlas con la asamblea. Levantarse en armas es la peor, la más dramática decisión que alguien puede tomar cuando no queda otro remedio más que poner la vida por delante. Y esto se decide en la asamblea, con los compañeros y las compañeras. No se decide. No es el que tiene el heroico de que se va a dormir y dice yo me voy a levantar en armas y no se ponga la cabeza de Che Guevara. Eso es anécdota de clase media, ¿no? La gente pobre, realmente pobre, cuando se levanta en armas es otra decisión la que está tomando. Sí, me entienden lo que estoy diciendo. Bien, de ahí nacen las ideas correctas. La idea de levantarse en armas es correcta si hubo 10, 12, 15 asambleas que dijeron sí. Y si no, no. Porque se van a retirar. Porque esos invencibles, los zapatistas, yo sé que ahorita ya no están de moda. Y una compañera decía, yo tenía, ¿qué? 8 años. Yo les creo que ni había nacido. Me refiero al 94. ¿Por qué los zapatistas son invencibles? De verdad que lo son. Cuando uno no espera que hagan nada, de pronto 40.000 cabrones salen de las comunidades. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión radical. Estamos dispuestos a morir por esta causa. No nos queremos morir. No vamos a salir con el pecho así para que nos den diplomacias. No se trata de eso. No es martirologio cristiano. Pero estamos dispuestos a morir si hace falta. Por lo tanto, moralmente somos invencibles. Y estamos hablando de ética política. Moralmente somos invencibles. Podemos cometer pendejadas, me cae que los zapatistas han cometido pendejadas. Perdón, el agravio que las han cometido, las siguen cometiendo, ¿cómo no? Pero es otro problema. En términos de ética política son incuestionables. Su justificación moral es absoluta y su decisión moral es absoluta. Vamos a ver qué pasa con las nuevas generaciones, son 20 años. Pero sí se entiende. Entonces, esta es una fuerza que surge el pueblo con ideas que se consensan con el pueblo. Okay. Vamos a otro tema más práctico. Hacer política, y esto cuando platicamos en las mesas, desayunando, con los equipos de trabajo, nos damos cuenta, cuando conversamos en los pasillos, es vivir en un mundo de contradicciones y de conflictos. Todos ustedes, todos nosotros vivimos en un mundo de conflictos y de contradicciones. Pequeñas, menores, una compañera decidir una familia de 5 o 6 hijos, qué hijos van a estudiar y qué hijos no van a estudiar y cómo le van a hacer porque no alcanzan para pagar la colegiatura. A lo mejor dónde quedó la compañera que nos está contando esa historia. Es un conflicto. ¿Cuál de los hermanos sí, cuál de los hermanos no? ¿Y dónde y cómo le van a hacer y no alcanza para para que todos estudien. Son conflictos, son pleitos. Todos ustedes tienen pleitos. Algunos para venir acá habrán tenido pleitos, espero que no. Pero hay conflictos mayores, ¿no? Hay conflictos que tienen que ver con que ya la economía de la familia no alcanza porque el papá o los hermanos que trabajaban ya no tienen empleo, o porque el costo de la vida ya se disparó, o porque hubo una enfermedad y no hay con qué sostenerla, o porque hay una minera que se quiere chingar las tierras del pueblo, o porque van a pasar la carretera o el ducto por donde uno vive, o porque cerraron la empresa, o porque uno era estudiante normalista de Ayotzinapa y desaparecieron o mataron a sus compañeros. O sea, vivimos en un mundo de conflictos. Hacer política es asumir estos conflictos como propios, vivirlos como propios, porque son propios. No es que uno se mete ahí en los conflictos porque le gusta la calentura, es que uno los vive, pues. Asumir esos conflictos como propios y orientarse en esos conflictos. Hacer política es saber orientarse en el conflicto social, la contradicción social, los antagonismos sociales. ¿Por qué? Porque hacer política es saber quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Y no andar confundiendo. Dice, pero no se confunden, si se ve claro, la cara de los enemigos es de enemigos y la cara de los amigos es de amigos. No es cierto, cuidado. En el conflicto hay muchos actores, hay muchas fuerzas, hay muchas corrientes, hay muchos discursos. Y uno tiene que saber qué es qué, qué representa cada quien, qué es lo que hay detrás. Sí, sí, está claro. Definir contradicciones. No todas las contradicciones tienen la misma importancia. Si uno es campesino, aquí no hay muchos que vengan de comunidades campesinas, algunos lo sabrán. Si alguien tiene una familia campesina que es, cultiva algún producto comercial, y ese producto comercial, por ejemplo el café, requiere mano de obra para piscar, para recoger la cosecha, seguramente va a contratar peones, va a contratar trabajadores, va a contratar a alguien que le ayude a la familia a levantar la cosecha, porque no alcanza a la familia. O sea, sé que va a tener un asalariado bajo su mando, o varios. Hay una contradicción ahí entre el trabajador que quiere ganar más y el campesino que lo contrata, que quiere pagarle menos, lógicamente, porque si le paga más, la cosecha no va a dar para pagar esos salarios. ¿Sí se entiende? Hay una contradicción, es una contradicción antagónica y irresoluble. Se trata de organizar la lucha de clases de los jornaleros que trabajan con los campesinos pobres. ¿Con quién tomamos partido? ¿Con los jornaleros o con los campesinos pobres? Esa es una contradicción no esencial, no primaria, no fundamental. Sí está claro. Tenemos contradicciones entre nosotros, claro que las tenemos, pero no son esenciales. Hay contradicciones que son antagónicas y hay que saber que son antagónicas, y esas no se van a resolver en el corto plazo y no se van a resolver negociando, se van a resolver confrontándose. Entonces, analizar la realidad a partir de sus contradicciones. Ejemplos claros. Ustedes dirán, los del Pacto por México son una bola de traidores. Sí, unos sí, y otros son una bola de pendejos. Es decir, aún los traidores son pendejos porque les salió cola. Vaya, y lo del Pacto con México fue una jugada equivocada, incluso para la izquierda moderna, comillas. Fue una tontería. Se aliaron con el enemigo, claramente. Se aliaron con el enemigo no en cuestiones menores, marginales o secundarias. Se aliaron con el enemigo en cuestiones fundamentales. Lo que le interesaba al enemigo es sacar adelante las reformas estructurales, claramente cuestiones esenciales desde la perspectiva de un gobierno neoliberal. Y tú te vas y te alías con un gobierno neoliberal que lo que tiene en su agenda es sacar las reformas estructurales. Estás aliando con el enemigo para sacar adelante una política neoliberal, aunque no quieras, aunque creas que son otros asuntos del Pacto con México los que se van a poner. ¿Sí me explico? Pero, o sea, son pendejos, pues. Y algunos que no son tan pendejos son traidores, eso sí, son traidores. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es ser traidores, eso es claro, que arranque. Por ahí la Fundación de Honor y Justicia de Escobar. Pero como no podemos ser tampoco tontos, estúpidos, necesitamos entender cómo están las contradicciones. Se cometen errores, otros errores de no apreciar contradicciones, no saber quién es el amigo y quién es el enemigo. Y recuerden ustedes, todos nos habíamos dado cuenta de que en la pasada elección, la elección de medio camino, en la que debutamos como Morena, ¿no? Hubo corrientes políticas a las que uno respeta mucho, porque son combativos, porque tienen la razón, porque son heroicos en sus luchas, como los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, muy particularmente los de Oaxaca, que ahí son la sección, la 22, también en Guerrero, donde no son la sección, pero son CETEC, que es una corriente importante, también en Michoacán, donde son importantes, también en Chiapas, donde son importantes, y muchos de ellos tomaron el acuerdo de sabotear las elecciones, ustedes lo recuerdan. Si no lo recuerdan, pues recuerden. Y en algunos casos lo hicieron en Oaxaca. Ese era error. Ellos pensaban en ese momento que en la coyuntura de las elecciones ellos iban a mejorar su relación de fuerzas en su negociación respecto a los exámenes a los maestros, es decir, de la reforma educativa, digamos que secuestrando a las elecciones en donde podían, ¿sí? No les vamos a dejar que hagan sus elecciones. ¿Sí? Y con eso entonces nosotros los vamos a presionar para que ustedes tengan que ceder. Y en efecto, Chávez le dijo, sí, no, posponemos indefinidamente los exámenes a los maestros, hasta 3 días después de las elecciones. O sea, los compañeros de la ciencia preguntaron, ¿no? Porque además hicieron daño a los ciudadanos que dijeron, sí queremos votar porque hay que parar al PRI, hay que parar al PAN, hay que parar al PRD, entre otras cosas, votando. ¿Sí me explico? Bueno, esto es análisis político, esto es análisis de correlación de fuerzas, es decir, que es lo esencial, la lucha de los ciudadanos por tratar de impedir que nos sigan imponiendo alcaldes, que nos sigan imponiendo gobernadores, que nos sigan imponiendo, en este caso, diputados, que nos sigan imponiendo autoridades, es una lucha del pueblo legítima en la que Morena está involucrada, y otras luchas también legítimas, como tratar de echar para atrás la reforma educativa. Pero no podemos condicionar una cosa a la otra, si me explico, y confundir una contradicción que es esencial, que es la contradicción con el autoritarismo del gobierno, que quiere tener la espada de Damocles sobre los maestros y quererlos amenazar y decirte, hago un examen y te corro, pierdes el empleo y tus derechos, que es de lo que se trata. Y para evitar eso, lo que vamos a hacer es impedir que los ciudadanos voten. ¿Se entiende? Bueno, se equivocaron. Después de la elección se dijeron, ya tenemos secuestrada la elección. Pero ya hubo elección, ¿dónde está la secuestrada? Ya no está en ningún lado. Rápidamente la Secretaría de Educación dijo, va el examen, y ahí va el examen. Y la correlación de fuerzas estaba más debilitados. Y tienen gente en la cárcel porque que marca sillas, etcétera, es un delito federal. Sí, bueno, uno piensa que estos compañeros, compañeros con los que uno está, compañeros con los que uno marcha, compañeros a los que uno respeta, no analizaron bien las elecciones. O uno piensa que así es, ellos podrían, si estuvieran aquí, decir que el que está equivocado soy yo. Pero hacer política es analizar contradicciones como estas. ¿Sí está claro? Ahora, hace unos días, Andrés Manuel les dijo a los compañeros de la 22 que estuvieron en el sabotaje de las elecciones, les propongo una alianza. O sea, Moreno les propuso una alianza a los compañeros de la 22, pero dijeron que no, le dijeron que sí, vamos a ir a una alianza con ellos. La alianza tiene un contenido electoral, hay elecciones el 16, pero la alianza tiene un contenido social. Morena se compromete con la lucha de los maestros, y los maestros se comprometen con la lucha de los ciudadanos por cambiar este país, no solo por cambiar la ley que rige la educación, no solo por cambiar la reforma educativa. Ok, está más o menos claro de lo que digo, necesitamos analizar las contradicciones. Y de las contradicciones, porque si no me van a regañar algunos compañeros que se forman estudiando economía política, para analizar las contradicciones hay que entender la economía. Algunos pueden no gustarles la economía y fastidiarles la economía porque es complicado, porque es asunto de números o por lo que sea. Pero para nuestra desgracia vivimos en una sociedad donde las realidades económicas, las realidades que tienen que ver con el mercado, son las realidades que deciden. Repito esto, no cualquier sociedad es una sociedad sometida a la dictadura de la economía, pero esta, la sociedad capitalista en la que vivimos, es una sociedad sometida a la dictadura de la economía. Los intereses que cuentan no son intereses morales, no son intereses culturales, no son intereses políticos, no son intereses sociales, que los hay, sino que son intereses económicos. Le escarbamos tantito y detrás de un grupo de interés hay economía, siempre. Veamos dónde está el dinero, dónde está la ganancia, dónde está la acumulación, dónde se mueve el capital. ¿Va a caer o no va a caer Peña Nieto? Depende de qué hagan los poderes fácticos. ¿Quiénes son los poderes fácticos? Los pesudos. El día que digan, no, es que Peña Nieto nos está causando demasiados problemas, este país está sin gobernabilidad, lo van a dejar solo. Hay que tomarlo en cuenta, nosotros no aspiramos a eso, pero así cayó el de Guatemala, ¿no? No sé si me explico. ¿Qué está haciendo el dinero? ¿Qué está haciendo el capital? ¿Para dónde se está moviendo? Es nuestro enemigo, es clarísimo que es nuestro enemigo, pero hay que ver por dónde va, hacia dónde va. Podemos negociar el asunto de la privatización de las tierras, las aguas, el genoma, los bosques, los saberes. ¿Podemos negociarlo? No. Podemos pelear, podemos negociarlo puntualmente. El problema de fondo es que hay un hambre de recursos naturales por parte del capital en el mundo. Y esa es una fuerza a la que hay que confrontar con políticas anticapitalistas. ¿Sí me explico? Todos aquí en México podemos decir que lo que queremos es un gobierno democrático, justo, post-liberal, ya con eso tenemos en un primer momento, ya con eso tendríamos en un primer momento, pero si nos vamos un poquito más a fondo, lo que tenemos es una contradicción irresoluble. Mientras siga dominando el capitalismo y la acumulación, vamos a seguir jodidos. Un poquito menos, paso por paso, vamos ganando espacios, vamos democratizando, vamos logrando cierta justicia, vamos a tener sindicatos, vamos a tener más respeto a las tierras campesinas, vamos a tener elecciones libres, a toda madre. Pero el problema del gran capital es que va a seguir queriendo agandallar las tierras, las aguas, los saberes, el genoma, lo vamos a seguir teniendo. Y es un problema económico. Estamos en una sociedad donde la acumulación de capital es la que manda. Aquello que no tiene precio no existe. Incluso nosotros, los compañeros que ayer decían los agravios, ¿qué agravios tenemos la juventud? No tenemos quien quiera comprar nuestra fuerza de trabajo, ese es el peor agravio. Estudiamos para tener una carrera y con esa carrera poder tener un empleo y con ese empleo tener una familia y poder educar a los hijos, y nadie quiere comprarnos a nosotros nuestra mercancía, que es lo que estudiamos. O sea, estamos peleando porque nos compren, ya ni siquiera nos quieren comprar tan barato que no se puede, ¿no? ¿Cuántos años se quemaron las pestañas estudiando una pinche carrera para que luego no haya empleo, vaya de taxistas, como decimos en broma, ¿no? Los chilangos. Y te fue bien, ahora con Uber hasta el mejor te va bien. Sí, me explico. Entonces, detrás del dinero, las contradicciones antagónicas, las contradicciones que importan, las contradicciones de fondo, tienen que ver con trabajo y capital. Y es una tesis marxista que yo me compré desde hace muchos años y todavía no se le he vendido a nadie porque nadie la quiere comprar. La contradicción fundamental es que hay unos que explotan y otros que son explotados. Ese es el problema de fondo. Habemos pobres, lo sabemos. Todos somos esencialmente pobres, unos más que otros, pero los que estamos aquí somos pobres. Y hay ricos, muy ricos, somos poquitos. Y en la relación pobres-ricos no es, pues ellos tuvieron suerte, son abusados, nosotros tenemos la desgracia y somos tontos. No, es que ellos se aprovechan de nuestro trabajo, ellos viven de nuestro trabajo, ellos se acumulan con nuestro trabajo. Es muy obvio, y pues, si ustedes leen un manual de marxismo, pues van a explicarles cómo en la fábrica la plusvalía es transferida y el excedente económico que genera el trabajo va de la energía vital del trabajador al empresario que se la compra. Pero no siempre es tan sencillo. Aquellos que sean gente de campo se preguntarán dónde está la explotación en el caso de los campesinos que no venden su fuerza de trabajo, ¿no? Que trabajan por cuenta propia, que tienen una parcela, que producen maíz, frijoles, que comercializan, o café, o cacao, copra, caña. ¿Dónde está la explotación ahí? Y si la hay, hay que analizar, hay que entenderlo. ¿Cómo es que el campesino es oprimido, es explotado a través del costo de los insumos? Quienes sean campesinos, sepan algo del campo, que les venden los insumos, ¿quiénes? Unas transnacionales, ¿cuáles? Por ejemplo, Monsanto. ¿Qué quiere Monsanto? Venderle ciertos insumos, ¿qué insumos? Transgénicos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque si te chingas con transgénicos, te tienes que estar comprando año tras año la semilla. Y además se te jode todo lo demás que tengas, porque esos transgénicos requieren un tipo de herbicidas que le tiran todo. Sí. Pero es una relación de dependencia económica, el campesino lo chinga, Monsanto, Syngenta, DuPont. ¿Qué más? El campesino produce algo y lo vende. ¿A quién se lo vende? Si produce café, ¿a quién se lo vende? A la Nestlé. ¿Qué es la Nestlé? Es café. ¿Para qué quieren el café? Para producir café soluble, que es una mierda. Pero con eso le pagas una miseria a los campesinos por su café, aunque sea muy bueno el café, porque no importa, lo vas a hacer polvito. Lo chinga entonces la Nestlé, también. O los chinga desde Maseca, si le venden su maíz a precio de miseria, Maseca nos va a vender la tortilla, que es una mezcla miserable, sí está claro. Pero también cuando van con el tendero, si ustedes viven en el campo, algunos ahora hasta van a creer que haya Walmart, ¿no? las comunidades luego dicen que queremos un Walmart. Algunos se oponen, claro, la mayoría, por fortuna, los que sean de Puebla, lo sabrán. Yo soy de San Pedro Mártir, también sé que estamos peleando con Walmart ahí, aunque sea Chilango. Pero la gente que, ¿por qué quiere el Walmart? Porque es más barato. No siempre, pero sí es más barato en algunas cosas. Los productos gacho, bueno, ahorita me rectificas. El problema es que el pequeño comerciante del pueblo tiene que cargar con todos los costos que implica llevar esa mercancía y se los carga el comprador, no le queda de otra. Tiene que ir a cargar las cosas y además en el camino lo asaltan, ¿no? Y entonces cuando te asaltan el camino tienes que descontar. ¿Cuántas veces me van a asaltar de 10 veces que yo viaje? Dos, le tengo que cargar un 20% más al costo. Los campesinos compran más caro los bienes básicos. El más pobre paga más por las cosas que el más rico. ¿Sí se entiende? Bueno, a los campesinos se les explota, y aquí ustedes son en una alta proporción mujeres. Y algunos serán varones que hacen también trabajo doméstico, pero yo hago trabajo doméstico. No porque mi compañera me deprima, es que no tengo compañera. Que si no, a ver. Bueno, una pregunta interesante desde el punto de vista de la economía política sería decir, ¿cómo es que el trabajo doméstico, ese trabajo invisible, ese trabajo de estar atendiendo niños, cuidando viejitos, preparando la comida, limpiando la casa, yendo a la escuela, consecuentando al señor, ese trabajo es invisible, ese trabajo no existe, ese trabajo no se reconoce, ese trabajo no se paga, pero está ahí, está en la economía. Si las mujeres no estuvieran haciendo ese trabajo, mayormente son mujeres las que lo hacen, la sociedad no funcionaría. Hay que hacer el análisis económico de cómo las mujeres y su trabajo alimentan la acumulación de capital, por ejemplo. Entonces, el tema de la economía es un tema relevante, pero todos esos análisis, contradicciones principales, secundarias, las relaciones económicas, etcétera, importan porque a partir de este análisis vamos a hacer un plan. Poder decir, yo ya entendí cómo funciona el capitalismo y yo puedo explicarles a ustedes lo que es la plusvalía, no solo la plusvalía, la ganancia, no solo la ganancia, sino también los intereses y hasta la renta, porque yo ya sé un chingo de economía, y bueno, ¿y eso qué o qué? ¿En qué se come? ¿Para qué sirve? Finalmente, el análisis de la sociedad, del mundo en que vivimos, de los conflictos de todos los días, son para hacer planes para cambiar. Es decir, si no sirve nuestro análisis de contradicciones, de amigos, enemigos, con quién nos confrontamos y con quién no, para hacer un proyecto, un programa, un proyecto de país, diría yo, no sirve para nada. Sirve para poder seducir académicamente. Mira qué buen diagnóstico hace ese compañero. Y cuanto más pesimista, mejor. O sea, ¿de qué se van a morir? A lograr detener eso, no van a lograr nada. Es que con esta ley vamos a, no se puede. Los diagnósticos luego son diagnósticos para, como para decretarle cáncer al país, ¿no? No, nosotros hacemos diagnóstico para decir cuál es el remedio. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la salida? Tiene salida, pero necesitamos reconocer la gravedad de la enfermedad, de sus síntomas, de sus causas, y entonces definir la salida. El arte y la política pasa por tener proyecto. Sin proyecto no tiene sentido hacer política. Sí, estamos atravesando las manos, hacemos resistencia, no somos tejados, somos combativos, somos peleoneros. Decimos que no, que no, que no, que no. Pero ¿a qué le decimos que sí? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es nuestro plan? Bueno, Morena tiene proyecto. Si no tuviera proyecto no podría ser partido, no solo porque no te registran, necesitas un programa para registrarte, sino porque no podría reclutar a nadie. ¿Por qué luchamos? ¿Contra qué luchamos? Está claro. ¿Por qué luchamos? A lo mejor no para todos está claro. Los enemigos sí, la solución a los conflictos más severos, más profundos, ¿cuál es? ¿Por qué camino marcha? Necesitamos un programa. O programas, porque no basta con uno solo. Hay un programa nacional para todo el país. Y es un programa, diríamos, estratégico, de largo plazo. Quizás ustedes hayan tenido el tiempo, la disposición, la oportunidad de leer un libro que se llama Hacia un nuevo proyecto de país. Creo que así se llama. Se iba a llamar un proyecto alternativo de país, pero las siglas son PAN. Entonces, cambió. Bueno, ese libro es el planteamiento estratégico de un grupo de gentes que estamos en Morena. Son 37 gentes o algo así, algunos, dos que tres estamos aquí, ¿no? Es un grupo de expertos, conocedores, gente comprometida, militantes, académicos, lo que ustedes quieran, gentes que escriben, que nos pusimos a reflexionar sobre el país que aspirábamos, ¿no? Proyecto del país que teníamos. Proyecto estratégico.